Exactamente. Bueno, un aplauso para nuestros invitados de hoy. Gracias. Agustín Ronconi y Ezequiel Jusid, bueno, dos de los arbolitos. Yo les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí a la radio. En este Flores Negras de verano estamos escuchando Volver. Bueno, y siempre es bueno que vuelvan los arbolitos, a la radio pública. Bueno, ¿cómo andan, muchachas? ¿Cómo los trata el estío? Se van mañana, tocan en Mar del Plata.
Bien, bien, sí, arrancamos.
Primer show del año, grande.
Primer show, sí. Show programado del año mañana.
Bien.
En Mar del Plata, en Brew House, es un lugar, están tocando varias bandas y...
Sí, acá tengo Diagonal Garibaldi 4830 en la ciudad de Mar del Plata.
Nos convocaron y ahí estaremos. Primero gira, así que con ganas de agarrar la ruta.
Y después tienen otra fecha el Club Matienzo aquí en Buenos Aires, ¿no? En la avenida Juan B. Justo, 2959.
Sí, eso es el sábado que viene, el sábado 17.
Mucha
fecha de recital y fiesta, como nos gusta, con... fecha familiera, viste, con niños gratis, como siempre tratamos de hacer una fecha cada tanto, como hemos hecho muchos veranos también en el Conex, esas fechas son abiertas para la familia también.
Claro,
con
porque...
menores de 10 gratis, que da una mano, viste, para la familia numerosa.
Claro, porque aparte todos crecemos, todos hemos crecido, ustedes hacen ya 27 años que están juntos, Arbolito arrancó en el 97, es una bocha de tiempo.
Mucho.
Y en ese crecimiento, bueno, los integrantes se casan, se divorcian, tienen hijos y el público también. Y esos vuelven, integran el público, ¿no? Primero como niños y después como adolescentes.
Sí, nos pasa mucho, el público nuestro siempre fue así, muy muy raro, de que es de todas las edades, ¿no? ¿Viste? Por ahí hay bandas que tienen cierto sector de público que... ¿Y a nosotros?
Conservan la franja etaria.
Sí, pero viste, cada vez menos. Yo creo que cada vez me parece que los chicos cada vez más se prenden con lo que antes se pensaba que era solamente para adultos. Es impresionante. Como incluso hay bandas que gustan más a los chicos que otras. Si uno va al plano la música canónica internacional, viste que los chicos, por ejemplo, les gustan más los Beatles que los Rolling Stones. Es una realidad. Los chicos cuando tienen 5 o 6 años son
fanáticos. Es más amable.
Sí. Y después...
No, pero a nosotros nos pasa que viene gente de todas las edades.
Claro.
Vienen familias, de eso que decís vos, que se casaron, tuvieron hijos y siguen viniendo. Ya tienen nuestra edad, los padres, y vienen con los hijos, y algunos vienen con los nietos o con los padres de ellos, con los abuelos. Y se arma como una comunidad muy linda, que creo que es lo más valioso que tenemos,
¿no? Arbolito es una banda muy muy inclusiva y muy muy abierta, digamos, incluso desde el punto de vista musical, ¿no? Desde el punto de vista rítmico, como siempre están sumando, ¿no? No, digamos, no tienen miedo a prácticamente nada en cuanto a folclore, rock, ritmos latinos en general, ¿no?
Sí, como que somos una generación que crecimos escuchando rock como música nuestra, propia de nuestra generación. El folclore lo fuimos aprendiendo, fue un descubrimiento, nos fuimos enamorando. Y también conociendo y viajando por Latinoamérica, también Sudamérica tiene una raíz musical común, o sea, donde hay muchas similitudes de ritmos. Y nosotros sentimos que hacemos música popular latinoamericana, rockera o rock latinoamericano.
Claro.
Siempre jodemos un poco con eso, tenemos una pata en el folclore y otra en el rock. Y no sé, es natural, no es que,
claro,
que lo hemos buscado. Cuando empezamos a componer y estábamos estudiando folclore, nos salían temas de chacarera, huayno, pero con giros medio rockeros. Y a la hora de improvisar aparecían las pentatónicas, aparecían más las escalas de blues que punteo santiagueño,
claro,
de chacarera. Y así, ¿no?, sin prejuicio, nos hemos, digamos, animado a componer desde ese lugar. Y ya son un montón de años y nos gusta, digamos, mantener ese estilo.
Bien.
¿Cómo es la composición dentro del grupo? ¿Es colectiva? ¿Componen todos, algunos? ¿Y cómo después se eligen qué temas se graban o cuáles empiezan a rodar en vivo?
La composición en general es íntima, es una situación individual que las volcamos después, las llevamos a la sala de ensayo. cuando hay momento de hacer disco, todos aportamos las canciones, básicamente, digamos, Ezequiel, yo y Pedro, que es otro también de los compositores, y vamos eligiendo las temáticas que queremos contar en ese disco o en ese momento de lo que nos está pasando. A veces hay temáticas que en las que nos repetimos, digamos, alguno escribió sobre lo mismo, entonces vamos buscando el equilibrio entre lo que queremos contar, lo musical, los ritmos, los instrumentos, es todo nada. Lleva su tiempo esa arquitectura para llegar a un disco.
La banda se formó como con egresados de la Escuela Popular de Avellaneda, ¿no?
Sí, alumnos en ese momento.
Alumnos.
Creo que claro. Era el único egresado, era él.
Yo estaba ahí a punto de terminar.
Y eso también marca un poquito, ¿no? Quizás esa cuestión de apertura, cuando decías, bueno, hacemos música popular latinoamericana con cosas de rock, sería un poco la definición que diste, Agustín. Bueno, eso también como que conocen muchos lenguajes, ¿no?
Sí, la escuela, la verdad que a diferencia de conservatorios, ¿no? Ya la palabra, yo venía del Conservatorio Nacional antes de ir a la escuela y era buenísimo, pero tocaba música clásica. Y en los pasillos te cruzás con gente que está yendo a estudiar música clásica. En Avellaneda nos juntábamos en el bar a tomar un vino los viernes y a escuchar música y a tocar, que había bandas.
Claro.
Entonces eso, ya la banda se formó en ese clima, con un montón de profesores músicos que los íbamos a ver. Los fines de semana íbamos a ver a los profes a tocar,
claro,
a bares.
Claro.
Entonces eso se respira otra cosa, y eso es lo que aprendimos y lo que nos dio ese desprejuicio por ahí a tocar lo que tenemos ganas y que no nos importe mucho, y saber que la música es eso, ¿no? Pasarla bien y compartirla.
Estamos con Arbolito, con Ezequiel Jusid y con Agustín Ronconi, dos de ellos. Van a estar actuando mañana en Mar del Plata. Estamos saliendo prácticamente por todo el país. Así que atenti, mañana en Brio House, ahí en Diagonal Garibaldi 4830 en la ciudad de Mar del Plata. Así que esto es mañana mismo.
Antes que entre en el estudio, justamente Mariano decía, uy, tocan mañana en Mar del Plata. Me dice, no puede ser, toca. Y le digo, Mar del Plata queda acá nomás. O sea, salí mañana a la mañana y tal. Y él me decía, no, yo tendría que estar preparando la valija.
El pijama, las medias con las ojotas, todo lo que uno hace cuando va a la playa.
A lo que deriva la pregunta, ¿cómo eran las giras cuando empezaron? Lo que estabas contando ya, cuando estaban estudiando, a las giras de ahora. ¿Qué cambió?
Y un montón.
Eran jóvenes.
Eran jóvenes. Salíamos de gira y no sabíamos cuándo volvíamos. Mm. Por ejemplo, no teníamos...
Ahora tenés que avisar, vuelvo...
No teníamos responsabilidades o afectos que nos unas a querer volver, a tener que volver.
Más que nada, mujer e hijos.
Claro.
Sobre todo. Sí, salíamos y cargábamos la chata que teníamos y nos íbamos, y por ahí nos íbamos 40 días. Incluso, bueno, con él cuando salimos más los dos por Latinoamérica, tres meses y medio, no sé... Otras.
¿De qué año hablamos más o menos?
98.
99. Claro, apenas claro. Formados, digamos, apenas claro. Formado Arbolito.
Claro, fueron viajes de
iniciáticos. Claro.
Y ahora.
La gran Yupanqui.
Sí. Entonces era otra cosa, salíamos con esa. Y cargábamos sonido, y cargábamos todo, y tocábamos donde se podía. Íbamos buscando permisos para tocar en las plazas, en las calles, en las ramblas de Mar del Plata, en Necochea, de.
Y parar a dormir como se podía.
Y donde se podía. No vamos a contar a dónde dormimos, ¿no? Hemos dormido en lugares muy lindos también. Lugares muy naturales.
Muy agrestes.
Muy agrestes.
Eso las primeras noches. Después ya, cuando se empezaba a recaudar, ya alquilábamos una casita. Y ahí pasamos. Creo que la primera gira larga de 40 días acá en la costa fue por Necochea. Ese mismo año, verano del 99, no, del 2000, nos compramos una camionetita, una combi Volkswagen del año 82.
Siempre apostaron a la banda, digamos, apostaron sí. Como con la idea de que eso que era placentero se convirtiera en un medio de vida.
Es que en ese viaje, cuenta Ezequiel, año 98 por Latinoamérica, tres meses, descubrimos que podíamos no volver y seguir tocando, viviendo la música. Eso fue muy fuerte, digamos, fue asumirnos como músicos, ¿no? Es decir,
es que a fin
con la música cuesta podemos seguir la vida en cualquier parte del mundo. Entonces ese espíritu, de alguna manera, buscamos la manera de que funcione acá en la ciudad.
Claro, es bastante reparador, ¿no? Eso que dicen los pianistas, bueno, yo mientras haya un piano, yo el sándwich de cada día me lo gano, porque voy a un piano bar y toco, ¿no? Un poco eso. El fin de siglo fue un momento, por ejemplo, estaba muy muy en el candelero, diría mi abuela, Manu Chao, sí, que era alguien que justamente hacía de lo peregrino, ¿no? De lo nómade, como un estilo de cultura, ¿no? De hacer música y de conocer países y de ir agregando artistas en cada lugar. Un poco esa idea, ¿no?
Sí, y sobre todo no estaba naturalizado como está hoy, por suerte, la mezcla del rock y el folclore. En ese momento era o estabas en una vereda o en la otra.
Sí, ayer yo estaba pensando eso. Ayer pasamos los Jaivas, uh-huh. Más allá de que sabíamos que venían. En una época era muy curioso aquellos que mezclaban tan claramente el rock con el folclore, incluso pensando en Arcoiris, ¿no? Ahora ya es mucho más natural, ¿no?
Sí, realmente. Sí, sí. Nosotros hemos ido muchos años al Festival de Cosquín, al de folclore, ¿no? De rock fuimos también, pero de folclore fuimos como 7 años seguidos. Fuimos consagración, tuvimos premios y todo, aunque nunca nos dieron el premio. No trataron de
pero eran entero, ¿no? Bien pero, recibidos en sí, Cosquín,
sí,
folclore.
Sí, sobre todo por el público. Y una de las veces...
¿Cómo haces la aclaración que se nos trataron mal?
Nos tenían que entregar el premio y algo pasó que no sé, nadie se enteró que no. habíamos sido consagración.
Pero una vez nos presentaron como de la vereda de enfrente, los chicos, el arbolito que viene de la vereda de enfrente.
Claro, y qué antiguo eso.
Estábamos ahí esperando y qué tal.
Y era un discurso, ¿no? De rock contra el tango, rock contra el folclore, todos contra todos.
Sí, sí, pero eso por suerte sí cambió. Y yo creo que las nuevas generaciones, sobre todo los pibes que hacen música ahora, eso están lejísimos de eso. Es mucho más amable y comunitario todo. Vas a recitales, por más que la música sea muy distinta y a uno le puede gustar o no, pero vas a ver a los pibes y hay mucho más amor que cuando íbamos nosotros a Cemento, por ejemplo.
Sí, 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 como que se diluyó, ¿no?, el tema de los géneros, totalmente, me
sí,
parece.
Sí, sí, antes había... ¿no?
¿Cómo cambiaron con el tiempo los objetivos de la banda? Si es que cambiaron, ¿no? ¿O sigue siendo el mismo de fines de los 90 con algunas modificaciones?
Ah, mira, qué buena pregunta. Siempre el objetivo fue tratar de hacer las cosas mejor, estamos hablando ahí muy de los inicios, arrancamos grabando nosotros mismos nuestros propios discos hasta que fuimos, bueno, aprendiendo, después sabiendo que había productores, tuvimos una etapa con un sello muy importante, hicimos 2 discos, fue la primera vez que entramos en un estudio de grabación después de 10 años de estar tocando y autoproduciéndonos. Entonces siempre fue esa búsqueda de tratar de sonar mejor, de aprender, de sacarle el jugo al estudio. Al estudio de grabación, a los shows, ver de qué manera la gente que venga la pase mejor, se sienta libre y a la vez poder disfrutar, ¿viste?, un lindo show con lindas luces, pantalla. El objetivo siempre fue ir un poquito más allá, ¿no?, en eso. Y de repente... Hoy te puedo decir que el objetivo es quizá es ya algo logrado, que es perdurar, digamos, como banda, poder seguir haciendo canciones nuevas.
Sostenerse, ser sustentable, y bueno, no es poco.
Y con todos estos años, es la verdad que es un super logro.
Hablamos con Agustín Ronconi y con Ezequiel Jusit de Arbolito. Estamos conversando aquí en Flores Negras. Vamos a las noticias de las 6:30 y seguimos conversando con ellos.
Si me voy antes que vos, de Jaime Ross por Arbolito.
Arbolito, nuestros invitados de hoy, Agustín Ronconi y Ezequiel Jusit, y ahí fuera de aire mientras escuchaban esta versión, decían, ¿cuánto hace que no escuchamos esta versión de este huayno de Jaime Ross? Y que, bueno, quizás el haberla escuchado le dio ganas de volver a pensar en tocarla en vivo.
Qué lindo tema.
Sí, ya estábamos hablando de eso, sí.
Porque, claro, hay temas que se van quedando en el camino.
Sí, lo que pasa es que nosotros, al ser compositores de nuestra música, cada tantos años sacamos un disco y luego tenemos que elegir un repertorio, tenemos, no sé, tener 100 canciones,
Claro.
Y cuesta mucho dejar canciones afuera cuando
y ahí, ese claro, y priorizan por supuesto las canciones propias.
Sí, algunas siempre. Ahora estamos tocando mucho de León Gieco, que se metió en el repertorio y quedó.
¿Cuál?
De Igual a Igual. Esa, se metió y ahí está, quedó. Pasa algo muy lindo con la gente, así que. Pero sí, a veces hacemos canciones bolivianas o de Víctor Jara. Pero bueno, van quedando, le dan. Tiene más fuerza las nuestras, queremos tocar las nuestras y
está muy bien. Pero, y hablamos también fuera de aire, que evidentemente lo más interesante de las charlas pasa fuera de aire. Bueno, lo importante que fue en esta integración entre rock y folclore, bueno, León Gieco, por supuesto, ¿no? Arco Iris también. Y ahí está sonando.
Colombo, Nueva York,
de igual, igual.
Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en claro. Salvador. Un francés se fue pa' Chile y japonés en Ecuador.
Bueno, lo importante que fue León, ¿no? En esta cosa de que hoy es más natural, como decíamos, entre el rock y los ritmos folclóricos.
Es que León lo naturalizó desde entrada, siempre él estuvo haciendo su música con esa esencia, ¿no?
Sí, yo no me voy a olvidar más, no sé, habrá sido 1980, ir a ver un concierto que compartían Serú Girán y León Gieco, y con Serú Girán todo bien, muy bien. La gente escuchaba, aplaudía. Ahora, cuando apareció León Gieco con la armónica, caminando en el escenario y cantando Cachito, Campeón de Corriente, la gente se volvía loca. Se volvía loca.
Es cantor popular, nada.
Total, sí, total. Total.
Nosotros siempre decimos que es como de alguna manera como un padrino musical, ¿no? Porque esa manera de sentir la música, cantar las cosas que nos pasan, las cosas sencillas.
Totalmente.
Y con una naturalidad entre el rock y el folclore admirable siempre.
Sí, en él jamás sonó algo forzado, jamás. Había como una honestidad brutal, de decir, bueno, yo escuchaba a Bob Dylan en mi pueblo, en Cañada Rosquín, y me gustaba, pero también he escuchado Chalchaleros y Antonio Tormo, bueno, y de todo eso hizo una obra, ¿no?
Un disco precioso que hizo con Tormo.
Sí, sí.
Qué discazo, bueno, hay que traerlo un día.
Como dicen los arquitectos, lo puso en valor a sí. Antonio Tormo, que en el momento estaba medio ahí perdido, el cantor de las cosas nuestras, lo agarró León y fue impresionante, impresionante. Bueno, ¿cómo piensan los conciertos? Por ejemplo, bueno, mañana van a estar tocando en Mar del Plata, después van a estar aquí en Buenos Aires de nuevo el otro sábado, el sábado 17, en el Club Cultural Matienzo, un lugar muy interesante, como vos decías, Agustín, donde también se baila, es mucho
claro,
más
es un
con
club,
recital.
Es un club cultural. Vamos a estar compartiendo ahí con un ballet, ¿no? Son Coy,
son unos chicos que bailan, hacen terrible, bailan así. Creo que también con bombos, chacarera, voladores, y hace tres vueltas carnero con el aire y sigue. Somos así, poderosos. Pero los vimos en la tele, de golpe yo estaba viendo, no sé, estaba viendo esos programas de talentos, que lo llamo talento argentino, o sea, que aparece gente que hace cosas tremendas, y estaban bailando un tema nuestro.
Mira vos.
Y son unos pibes de Burlingame. Y bueno, ahí,
van a estar ahí.
Ahí los llamé por teléfono y hablé. Y bueno, sí, nos vienen a ver, les gusta la banda y así, bueno, van a estar ahí bailando.
Van a estar en Matienzo, sí.
Bailando, haciendo cosas junto con nosotros, cosas ellos también solos.
¿Y lo de mañana de la costa, lo de mañana de Mar del Plata, comparten con otras bandas?
Compartimos, sí, ahí está Idahue, que es una banda de Ayacucho. Hay dos bandas de Mar del Plata también, que en este momento, no me acuerdo, Las Semillas, una, y Ciro también, Ciro Sky, de Mar del Plata.
Bien. Bueno, muchachos, los felicito por esta larga trayectoria desde el 97 haciendo música, haciendo rutas argentinas y latinoamericanas. Tienen disco nuevo reciente, 2023. Uh-huh.
Sí.
Y bueno, y todo un.
En este barco se llama el disco. Ah, me olvidé, en Mar del Plata. Vamos a estar también con los chicos de la Garganta Poderosa, que están haciendo una colecta de útiles escolares.
Bien.
Para arrancar este año complejo.
Sí,
esto es lo que va a ocurrir en
Mar del Plata. Sí, así que el que venga, si puede traer algo también para
buenísimo.
La gran colecta que está haciendo todo el país, la
Garganta Poderosa.
Sí, unos grosos. Y siempre es bueno encontrarse. La música genera encuentro, genera.
Sí, usted hace mucho hincapié en lo colectivo del proyecto de Arbolito.
Y en estos momentos difíciles, ¿no?
Muy complicados.
Para todos los que habitamos este suelo.
Muy, muy complicados.
Es necesario encontrarse, reconocerse y darnos, digamos, fuerza para.
Y sobre todo lo que viene con el inicio de las clases, me parece que es muy buena la iniciativa de juntar útiles para el comienzo de clases.
Ahí va.
Bueno, Ezequiel, Agustín, gracias por la visita. Nos vamos con un temita de Arbolito para la mano. Justamente
dedicado.
¿Vamos con parar la mano? Dale. Gracias.
Gracias, gracias por la invitación.
Gracias. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa. Vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas. Señor, tú estás en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario. Dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo.